Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, amados hermanos. Vuelvo a insistir que si usted, alguno de los hermanos en Cristo, de diferentes razones, no pudieron escuchar la escuela dominical esta mañana, háganlo cuando ya lo tengamos listo. Se los haré llegar el mensaje. Importante lo que escuchamos esta mañana en la escuela dominical, y gracias a Dios también por esta verdad de la importancia de la santidad del Señor en toda nuestra manera de vivir. Pero esta noche quisiéramos continuar la carga que vemos en el libro de Ezequiel, y les invito a ir al capítulo 39 de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 39 es la continuación de lo que concluimos en la escuela dominical. Hablábamos en Ezequiel 36 la importancia de una obra espiritual que el Señor quiere hacer en la vida de los creyentes. En Ezequiel 37 el poder de Dios para, a través de su palabra y de su espíritu, dar vida a los huesos secos. Y también el capítulo 38, la realidad de que aún teniendo todo el ambiente espiritual que podamos tener, como será el milenio, aún teniendo mucha palabra de Dios, porque la Biblia dice en Isaías 2, que la palabra de Dios saldrá del monte de Jehová y llenará la tierra. Aún teniendo a Cristo morando en el milenio, aún teniendo conocimiento de Dios, el corazón del hombre se puede rebelar contra Él. Y lo vemos, que Satanás será liberado por un poco de tiempo y saldrá a engañar a las naciones. Estoy hablando al final de los 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra. Y va a engañar a muchos. Y va a unir una multitud para venir contra Cristo, contra el campamento de los santos. Esa será la última batalla de la historia. Y el Señor los destruirá con fuego que descenderá del cielo. En Apocalipsis capítulo 20 nos habla de Gog, mejor dicho, y de Magog, líderes de esta multitud. En el capítulo 38 de Ezequiel, ahí están ustedes, en el 39 les pedí que fueran. El capítulo 38 nos habla precisamente hace ese vínculo de, en el versículo 2, hablándole al profeta Ezequiel, el Señor le dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. La tierra de Magog, el líder Gog, y se nos dice que es un príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y dice: profetiza contra él. Y así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, versículo 3, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Dios le dice que lo va a quebrantar, versículo 4, y no solamente a él, sino a todo tu ejército, le dice ahí en el versículo 4. Las naciones que se van a unir a Gog, versículo 5. Versículo 7, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Versículo 8, le dice el Señor a través del profeta: de aquí a muchos días vas a venir, Gog, a la tierra salvada de la espada. Y esa tierra salvada de la espada es la tierra de Israel. Para este punto ya pasó la gran tribulación, Dios les salvó en la batalla del Armagedón. ¿Se acuerda usted cómo venció el Señor a los ejércitos del anticristo? No solamente se menciona en Zacarías 14 que sus carnes se van a pegar a ellos, pero en Apocalipsis 19 nos dice que de la boca del Señor sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Así que del Señor, la espada sale de la boca del Señor, manifestada en estas plagas que vendrán sobre ellos. Así que en Ezequiel 38 se dice que Gog vendría contra una tierra salvada de la espada. Después de 1000 años de que Jerusalén fue librada en la batalla del Armagedón, de los que nazcan en el milenio, muchos van a ser engañados, una multitud para la última rebelión de Satanás, que va con la multitud de sus contrataciones a provocar contra el Señor. Sabe que Satanás es un enemigo derrotado, pero es muy testarudo. Así es el corazón cuando está en pecado. El corazón cuando está en pecado sabe que está mal. Sabe que va a tener consecuencias. Sabe que no va a llevarle a nada su pecado. Pero de todas maneras se rebela. Es ¿cómo lo puedo decir? El sentir, ese sentimiento, esa aventura de lo que implica el pecado. Es una atracción muy fuerte, es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Es como una persona que se alcoholiza, ¿no? Sabe que no va a estar bien. Pero es esa aventura, es ese éxtasis. Es ese, si puedo decirlo desde una perspectiva filosófica, es ese salto de fe. Es un salto de fe a un mundo existencial. ¿Qué quiere decir eso? Es entrar a un momento donde vives, volviendo a usar la palabra, el momento. Es como lanzarte a un bote de, me refiero a un barco, un bote, en medio de la tempestad y la aventura y la sensación de cortar las amarras. Es la sensación de una montaña rusa que te lleva a la emoción del mar. O la ruleta rusa. ¿Entiendes lo que quiere decir? Eso es lo que el pecado provoca. Es ese momento de una liberación de toda responsabilidad. Eso es existencialismo. Vivir el momento. Vivir el momento. Satanás es existencialista. El pecado lleva a eso. La Biblia dice que el pecado comido, ¿cómo dice? En oculto, el pan comido en oculto es sabroso. Proverbios 23 habla del que se embriaga y es como cuando está, como si estuviera arriba de un mástil en un barco, ¿verdad? Y, Y luego habla de todos los golpes y moretones y dice, ya me fue mal, pero al siguiente día lo volveré a tomar. Así la Biblia lo dice. Es una aventura. Es agarrar sencillamente un... como un carrito de la montaña rusa. Uy, ¿a dónde me va a llevar? Sentir el momento. Y, ¿sabe? Eso es lo que se menciona a aquellas personas que han, a través de diferentes situaciones, viven esos momentos. Eso es el pecado. Termina todo y no hay satisfacción. No la hay. Es como el que también... se acostumbra a matar, el que se acostumbra a engañar, a delinquir. A veces no es tanto ni el qué tanto el dinero, lo que sea, es la sensación de lo que eso representa. Pero bien, he ahí una realidad, es un salto. Un salto de fe. Ahora, no estamos hablando de la fe bíblica. Así le llaman los filósofos neortodoxos y existencialistas. Es un salto a una confianza, si podemos hablar de fe. Es como entrar en un nivel superior. Y donde sales de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y bueno, desde diferentes perspectivas se puede vivir de una manera existencialista. Hay personas que trabajan todo el tiempo, es decir, toda la semana, para vivir ese momento del fin de semana. Y en unas horas se acaban todo lo que es ese momento. Esa es una vida muy, muy triste. Es decir, donde no hay una saciedad genuina. No la hay. Y aquí encontramos la última rebelión de Satanás que finalmente será opacada o apagada por el Señor. ¿Quién es el que tiene la victoria al final? Dios. Dios. Qué triste será que alguno de nosotros se encuentre en el infierno o alguien se encuentre en el infierno habiendo sabido cómo ponerse bien con Dios, pero sencillamente fue más grande ese salto de fe que la genuina fe en Cristo. Ahora, la genuina fe en Cristo también es algo muy especial, es algo místico, si puedo decirlo así. Hablando de místico, algunos tienen problemas con esa palabra y tenemos que ser cuidadosos cómo usarla, pero me refiero a es una experiencia espiritual. La Biblia habla de un gozo inefable y glorioso. La Biblia habla de una vida que puede estar totalmente rendida, donde ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. La Biblia habla de una vida donde yo ya no vivo yo más, Él vive, es necesario que yo mengue y que Él crezca, donde alguien más controla mi ser, donde puedo literalmente estar, ¿cómo lo expreso? Controlado, gobernado, y poder disfrutar esferas celestiales, donde podemos ver a Dios inclusive cara a cara, desde un sentido espiritual, donde podemos disfrutar la vida eterna, la vida abundante. Podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos deleitarnos en la ley de Jehová de día y de noche, en lugar de andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Podemos ir de fe en fe. Podemos ir de poder en poder y ver a Dios en Sión, aún en medio de un valle de lágrimas. Eso no es existencialista, porque no es un salto al vacío. Es un salto, y no uso la palabra mejor, sino es una confianza en algo que es real, porque la fe es la, ¿cómo dice? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es una vida completamente opuesta a lo que este mundo ofrece. Es una vida real. Es una vida donde, como dice el apóstol en 2 de Corintios, para usar estas frases bíblicas, en 2 de Corintios, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, 2 Corintios 5, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos revestidos y no desnudos. En el libro de Hebreos, la Biblia dice que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar. No es algo material, no es algo físico necesariamente, sino nos hemos acercado, así dice la Biblia en Hebreos, que es capítulo 12, en Hebreos capítulo 12, hablando de la experiencia cristiana, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, Hebreos 12, 18, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Era tan terrible, dice el versículo 21, lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado, dice la Biblia, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Ah, caray, pues como si estamos desde este lado de la eternidad, y puedo acercarme a esto. No dice la Biblia que puedo, en mismo Hebreos, entrar, ¿cómo dice la Biblia? Acercarnos confiadamente, ¿hasta dónde? Hasta el trono de la gracia, para hallar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4 también habla de un reposo espiritual. Hebreos 4 habla de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Estamos hablando de una obra espiritual, de un alimento espiritual, Hebreos capítulo 5, de una relación espiritual profunda con uno que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y que día a día nos provee de su pan y de su vino. Sí, es una experiencia espiritual. No es algo que puedo palpar necesariamente, pero yo puedo acercarme al monte de Sión, volviendo a Hebreos 12, 22, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, perdón, a Él me puedo acercar, a Dios el juez de todos, dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Una sangre que puede limpiar, una sangre que emblanquece, una sangre que no la puedo tocar, pero es real, que limpia de todo pecado. Es una preciosa experiencia. El mundo, hermanos, busca, y cuando hablo del mundo me refiero a las personas, buscan en el mundo precisamente eso, una experiencia. El hombre es un ser espiritual, si puedo decirlo así. Necesita una experiencia espiritual. Necesita algo. Él es un hombre, es un ser dependiente. Y usted se fija, el mundo hoy en día, las personas, a través de muchas cosas, ¿no?, buscan encontrar esa satisfacción. Unos a través de la religión, ¿y qué les ofrecen, verdad? La rosa bendecida, el agua bendecida, el agua del Jordán y todas esas cosas, ¿no? La religión, a través de los deportes, aún los deportes extremos, aún, ¿verdad?, los deportes, ¿cómo se llaman?, los deportes normales, básicos, si podemos decirlo así, o sea, mi esposa constantemente dice, bueno, pues cuando descansas de tanto fútbol, descansan de tanto fútbol, ya una liga, ya la otra, ya la otra, ya la otra, y ahora esto, y ahora el otro, 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 y terminan y juegan el fin de semana, y ahora los comentaristas y este, y hablan de lo mismo, y ahora el otro, y que dijo esto, y que el otro, y que el otro, y que el otro, y que el otro. Bueno, es un cuento de nunca acabar. Y que si la contratación esta, y que ahora el béisbol, y que esto y el otro, ese es un salto de fe en un mundo existencial. ¿No es cierto? Eso es todo lo que... Y eso tiene controlada. Hay gente, hay mucha gente que vive verdaderamente, mucha gente que vive de eso y vive, y otra gente que vive para eso. Es impresionante los contratos de béisbol que ahora están dando, ¿verdad? En ¿cómo se llama? En el fútbol. Bueno, los contratos de béisbol en el fútbol, no. Contratos de béisbol en el béisbol, ¿no? En el fútbol americano, $400 millones por 10 años a uno que lanza la pelota. Sí, imagínate. La cosa es que la gente está dispuesta a pagar eso. En el fútbol colegial de los Estados Unidos. Y estoy hablando de los deportes, es todo. Y el box, no se diga. O sea, es... Y ahora esto, uy, no, y que el otro, y que ahora esto, el otro, y no. Y ahora ya lo hacen muy sensacionalista. No, y ahí está la gente, ¿no? Y el pago por evento, y no. Eso, cautiva. No somos esclavos de nadie, nos sentimos libres. No somos libres, estamos esclavos. El mundo está esclavo. Los artistas, las canciones, esto y el otro. O sea, hoy en día, ¿verdad? Usted puede ver a una persona, ¿verdad? Y la música, uy, los mueve. Ve a una persona, ¿verdad? Una vez, cuando andábamos allá por Carolina del Norte, de verdad, de esos que se ponen a anunciar algún, ya ve que se ponen afuera a veces a anunciar los lugares de comercio, ¿verdad? Había un morenito, ¿verdad? Y tenía sus audífonos, hombre, daba vuelta, no se escuchaba nada, pero nada, uno ya estaba, pues, ¿qué le pasa a este, no? Es el mundo, y ¿sabe qué, hermano? El mundo de la música es terrible. Es un mundo. Por alguna una situación estuve solamente viendo un fragmento de una película. Me llamó mucho la atención porque hablaba de la música. Pero yo dije, a ver, Pero resulta que era un joven, y ni la terminé, ni solamente vi un fragmento. Y de alguna manera ese joven pierde la memoria porque le tiene un tumor, ¿verdad? Y le quitan el tumor y solamente a través de la música tratan de recordar de la memoria. Pero habla de mucha música que este joven escuchaba de los Beatles, de Bob, ¿cómo se llama? Dylan, ese Bob Dylan. Todo, hermano, si se mete uno a ese mundo, a todo lo que dicen esas palabras, es un, con todo respeto estoy diciendo, es un cochinero. Yo todavía tengo en mi mente una canción que de pequeño, de chiquito, yo creo que fue de las primeras canciones de... Usted sabe, uno da como el clic al mundo, ¿no? Y yo tenía un primo que mencionaba esta canción. No sé ni qué grupo es, a lo mejor aquí alguien sabe, ¿verdad? No tiene que decirlo, ¿verdad? Pero es aquella una canción que decía en inglés, "Hey, teachers, leave the kids alone." Y con su ritmo, ¿verdad? No se las voy a cantar tampoco. Y ese era el punto. Ahora, ¿qué es lo que dice? Maestros, dejen a los niños en paz. Cuando yo tenía 8, 9, 10 años, y ya tiene un buen, ¿no? Es todo un mundo, es todo. El mundo del pecado es profundo. El pecado ha abundado. Pero ¿sabe? La Biblia dice que la gracia sobreabunda. Y el mundo espiritual en el Señor es también un mundo profundo. De esferas y de corrientes y de, ¿cómo lo digo? Vertientes que podemos explorar en este gran Dios nuestro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ya lo dije, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hay para meditar de día y de noche, todos los días de nuestra vida. ¿Y sabe qué, hermanos? Estamos, lo menciono, ¿verdad? Bueno, tal vez lo puedo decir, embobados, atolondrados, atarantados con las cosas de este mundo. O pensando en cosas que no tienen esencia. Estamos afanados. También nosotros como cristianos podemos tener nuestro mundo existencial. Nuestro mundo donde le decimos a Dios, Dios, espérame, voy a dar, pum, mi brinquito de fe. Ay, esto es mi mundo. El mundo puede ser el mundo de, aún el mundo de mi trabajo. El mundo de los cosméticos. Ay, que mira, que esto, el mundo de las marcas. Uy, sí, esto... El mundo de, ay, ir de compras. Oh, para unos ese es su mundo. El mundo hasta del afán en la casa. Es un mundo, ay, ¿y qué vamos a hacer? Y sí, y va a venir una, y eso, y el, ya, hágalo y descanse en el Señor. Estamos en nuestro mundo existencialista. ¿Qué podremos, por mucho que nos afanemos, añadir a nuestra estatura un codo? También podemos caer en ese, por usarlo, en esa droga que nos ataranta. Ay, es que no me va a alcanzar, ¿y qué voy a hacer? Y esto y el otro, y esto y el otro. Ya sal de tu mundo y descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Pero ahí estamos como Satanás, ¿verdad? Volviendo otra vez. A ver si me funciona esto. Ahora voy a otra rebelión contra él. Ahora. No, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es... ¿Cómo se llama? El todo del hombre. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Qué decían, no? El dicho, ¿no? Que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. Así, y luego dice, y ahí vamos, y a lo mismo. pa. Es que yo, pa. Es que, y saben, amados hermanos, yo quiero decirles que estamos perdiendo el tiempo, dejando de conocer a nuestro Dios. Dejando de conocer a nuestro Dios. El otro día estaba yo sentado y en mi casa, en mi cuarto, ahí tengo al lado a nuestra cama y está mi escritorio y tengo ahí mis libros y luego allá tengo otros libros allá de que eran de mi abuelo. Oh, libros, unos libros muy antiguos de los mayas, de la historia de la colonia, la Nueva España, ¿no? Algunos hasta los primeros ejemplares. Bueno, y los libros de acá, y yo decía, yo me estaba ahí sentado ahí en mi escritorio y estaba leyendo un libro y decía, ay Señor, tanto libro. Y todo lo que puede uno aprender. Ahora, no estoy con esto fomentando el conocimiento solamente de, sino cosas aún en las cosas de la, esta es palabra, en la epistemología, el conocer. También podemos ver las esferas de la persona de Dios. El conocimiento, desde un sentido correcto. Hay mucho, mucho que podemos explorar en nuestro Señor. Hay mucho, mucho. Conocerle. ¿Qué dijo Pablo? A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Pero bueno. Abrí un paréntesis y hasta ahorita lo cerré. Pero yo le animo a que usted pueda ya llegar al punto de decir, ya no voy más a, ¿cuál es la expresión que quiero decir? Ya no voy más a, es como Satanás que otra vez va a hacer, queriendo, a ver si va a obtener la victoria. No, el pecado, esas cosas no van a dar, no es la solución. La única solución es hacer la voluntad de Dios. Amén. Quiero a Dios que ya descansemos en eso. ¿Hasta cuándo? Le dijo Elías a los israelitas. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿En qué? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Así que Satanás dice aquí, en, o mejor dicho, sí, Satanás, el diablo, busca, dije, Ezequiel 38:8, que viene este Og, Gog, es otro hombre en la historia, que se nos ha dado su nombre con anticipación, así como Ciro, así como otros hombres que vendrán y finalmente no prosperarán. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, he tomado ya tiempo en lo otro y no voy a poder concluir a donde quería llegar esta noche. Pero mire, hermano, solamente para terminar aquí en 38 y 39, a ver si podemos unos minutos. Dice versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra de la espada. Versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Es este hombre en su rebeldía, o Satanás uniendo a las naciones otra vez contra Israel. Versículo 21 de Ezequiel 38, y en todos mis montes llamaré contra él, contra Gog, la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando el Señor destruya al final del milenio a todos estos que van a ser engañados por Satanás. La última rebelión de Satanás. Pero el capítulo 39 continúa hablando de este hombre Gog y su derrota, ¿verdad? Anticipada, ¿verdad? Hay un escritor, ¿verdad? Creo que es Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Perdona que no estoy queriendo combinar necesariamente, pero una vez leí ese libro, me lo pidieron de la preparatoria, se me quedó esa frase, ¿verdad? Y aquí tenemos, ya está establecido que Satanás será derrotado, Gog será derrotado. Tú y yo, si queremos seguir el camino de la desobediencia y de la rebeldía, no nos va a ir bien. Amén. Por un momento vas a... Y el pecado es engañoso. Dice, no es cierto, hombre, se siente bien, mira qué bien está. No. Ahora, capítulo 39, versículo 1 dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, te conduciré, te haré subir de las partes del norte, te traeré sobre los montes de Israel, sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Enviaré fuego otra vez sobre Magog, que es la tierra, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. He aquí viene y se cumplirá, versículo 8. Dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Todos los instrumentos que traían los van a quemar por un tiempo. Y aún... habla que, versículo 11, que van a hacer un enterradero de muertos que les va a tomar 7 meses para enterrar a toda esa multitud. Versículo 11, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes. Y pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Amón Gog, multitud de Gog. Ahí está enterrada la multitud de Gog. Versículo 12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Enterrar a los enemigos, ¿verdad? Y bueno, ahí habla varias cosas, van a tomar hombres a jornal para que vayan por el país, ¿verdad? Que viajen y para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, pasarán por aquí, para allá, y si ven a los huesos de un hombre, por ahí acá hay unos huesos, hay que enterrarlo, y así, ¿verdad? Versículo 15, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. 16, y también el nombre de la ciudad será Amona. Multitudes y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda tierra del campo, juntados y venid, reunidas de todas partes a mi víctima que sacrifico para nosotros. Las aves vendrán y tomarán de las carnes de estos ejércitos que en multitudes caerán muertos, ¿verdad? Versículo 21. Y pondré mi gloria entre las naciones, dice el Señor, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. ¿Esto va a ser cuándo? Al final del milenio. Otra vez el Señor se mostrará entre las naciones. Versículo 22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Y empieza a mostrar, a hacer una recapitulación el Señor, ¿verdad?, de lo que sucedió con Israel y lo que sucede con todo aquel que no conoce al Señor y que se rebela contra el Señor. Dice, fue llevada cautiva, fue su pecado, la causa es su pecado. ¿Por qué? Versículo 23, se rebelaron contra mí. ¿Y qué pasa cuando nos rebelamos contra el Señor? Él esconde su rostro de nosotros. Nuestros pecados han hecho ocultar nuestro rostro o el rostro de Dios de nosotros. Nuestras iniquidades han hecho ocultar su rostro para no oír, dice la Biblia en Isaías. Y los entregué en manos de sus enemigos. Versículo 24 de Ezequiel 39. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Y eso es, ¿verdad? ¿Verdad? Dios nos da vida cuando estábamos muertos en ¿qué? Delitos y pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, volveré, ahí dice versículo 25, la cautividad de Jacob. Tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y versículo 26 de alguna manera nos muestra cuál debe ser la actitud de aquel que se da cuenta de su pecado, que ha pecado contra Dios, que le ha faltado a Dios. ¿Qué dice ahí versículo 26? Ellos sentirán ¿qué? Su vergüenza y toda su rebelión con que pecaron contra mí. Dice sentirán. Se puede sentir la rebelión contra el que sentir mal porque hemos pecado contra Dios. Pero esa es la condición ideal para que Dios manifieste su gracia. Cuando Dios nos concede arrepentimiento. Cuando Dios nos concede tristeza según Él. Dice, cuando habite en versículo 26 en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando vean la mano de Dios bendiciendo, cuando vemos que Dios dice, eres salvo por gracia. ¿Soy salvo? Sí, eres salvo por gracia. Pero todo, gloria a Dios, oh Señor. Oh Dios, traiga esa condición, ese quebrantamiento, nos lleve a esa condición en nuestras vidas. Cuando lo saque, versículo 27, de entre los pueblos. Y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Dios restaurando, Dios sacando, Dios liberando, Dios poniéndonos en lugares celestiales. No importa de cuál sea nuestro pasado, como el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo, le dijo Cristo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendición! Nuestro Dios es eso. Es un Dios misericordioso, pero Él es el que desea provocar arrepentimiento en tu vida, en la mía, a través de su palabra. Versículo 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro. Por el pecado, el rostro de Dios se ocultaba de ellos. Pero ahora Dios dice, no esconderé más mi rostro de ellos. Podemos acercarnos confiadamente. Dice, ni esconderé más de ellos mi rostro. Y todo esto que hemos leído para llegar a esta última frase que nos va a llevar al punto para proceder a otros pasajes, a otro pasaje ahí en Ezequiel, pero ya esta noche no lo. Pero dice la Biblia, no esconderé más de ellos mi rostro, versículo 29, el último versículo del 39, el capítulo 39. Dice, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. habré derramado de mi espíritu. Hay una realidad que tenemos que ver, es que cuando hablamos del milenio, pues sí, Cristo reinando, Cristo, todo eso es una realidad. Y en ningún momento queremos quitar, pues, ensalzar más una de las personas de la Trinidad que la otra, es Dios haciendo. Pero hay un, aún en el milenio, quien estará obrando en la vida de aquellos que nazcan y que después sean confrontados, mira, este es tu rey, este es tu Cristo, este así, mira la Biblia, todavía habrá la influencia del Espíritu Santo. Nadie puede ser genuinamente salvo sin la obra del Espíritu Santo. El Consolador, esta noche cantábamos, el buen Consolador, el ¿cómo dice? El himno que cantábamos. Pero así como decía yo esta noche, esta mañana, que esa obra espiritual que hará con los israelitas, Dios la puede hacer con nosotros. El Espíritu Santo que estará, el mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, el mismo Espíritu que obró en David, como mencionaba esta mañana, para llevarlo a orar como oró, el mismo Espíritu que se manifestó en la vida de los discípulos, en la vida de Pedro, en la vida de Pablo, en la vida de los grandes hombres de Dios de la historia, y el que se ha de manifestar en la gran tribulación. Es una pena que muchos, sencillamente por su sistema teológico, piensen que el Espíritu Santo no estará en la gran tribulación, cuando será unos días de grande obra espiritual. No será fácil. Pero el Espíritu Santo, por la pura gracia de Dios, y también en el milenio, al fin termina diciendo el Señor, todo esto, no esconderé más de ellos mis rostros, está en ese contexto del milenio. Al final dice, porque habré derramado mi Espíritu sobre la casa de Israel. Al final de la gran tribulación, yo derramaré Espíritu de gracia y de oración. ¿Quién va a convencer de pecado a aquellos cuando venga Satanás con sus engaños? En el Espíritu Santo. ¿Cuál es la fuerza? Por usar una expresión, término humano, ¿cuál es la influencia que ha de sostenernos cerca del Señor y para explorar y conocer las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el mismo que ha inspirado la palabra de Dios? 1 Corintios 2. Oh, amados hermanos, de esa exploración espiritual de las que les hablaba del Señor, es posible en el Espíritu, en el Espíritu. Y es una de las personas de la Trinidad que es como es menospreciado, pero la Biblia habla de la llenura del Espíritu, del bautismo del Espíritu, de la comunión con el Espíritu, de la dirección del Espíritu, del amor del Espíritu Santo. Él es el Consolador, el llamado a nuestro lado. Oh, que Dios nos unja con su Espíritu. Y vamos a ver en Ezequiel 47, en otra ocasión, no será el miércoles, probablemente hasta el próximo domingo, como de la misma presencia de Dios, del altar de Dios, salen aguas debajo del umbral, que empieza a ser un río, que primero llega a los tobillos, luego a las rodillas, y luego lo llena uno, que tiene uno que nadar. Y a los costados de ese río hay cosas fructíferas, y las naciones se alimentan de ellas. En el milenio, la presencia del Espíritu Santo sosteniendo. Muy interesante que en la Gran Jerusalén también, Apocalipsis 22, en medio de la ciudad hay un río. Se nos habla de Dios el Padre, se nos habla del trono del Cordero, y el Espíritu será acaso representado con esas aguas que van a fluir por en medio de la ciudad. Ahí en el mismo huerto del Edén había un río que pasaba por ahí. el Espíritu Santo. Oh, hermanos, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el que nos insta, el que no debemos entristecerlo. Hay tanto que podemos experimentar en la comunión con el Espíritu. Es una herencia muy grande la que Dios nos ha dado. Está dispuesto a explorarla y a conocerla. Y no estamos solos, el Espíritu está con nosotros. Padre Celestial, gracias Señor por tu santa palabra que nos muestra una vez más que solo haciendo tu voluntad podemos ser más que vencedores. Ayúdanos ya de una vez por todas a quitar de nuestra mente el hecho de que todavía puede irme bien si estoy haciendo mi propia voluntad. Lo vemos en nuestro propio, entre cónyuges, en nuestros hogares, en nuestras vidas personales. Queremos hacer nuestra propia voluntad en contra de tu voluntad y no va bien, Señor. Al contrario, queremos conocerte, Señor. Ayúdanos a conocerte. A no conformarnos con solamente un conocimiento superfluo, sino que podamos conocerte, ir más allá, aún hay más al seguirte, Señor. Gracias porque tú eres el que nos ha de dar, o que finalmente tendrás la victoria. Estamos del lado del vencedor. Y gracias por la esperanza de que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros para poder ser guiados, para poder profundizar en el conocimiento tuyo. Te pido por cada uno de nosotros, cada vida aquí, niño, joven, señorita, adulto, que podamos tener una experiencia palpable contigo, tu palabra. No nos referimos a una experiencia carismática y esas experiencias en base a sensacionalistas y sentimentalistas. Una experiencia real, Señor, contigo. Haz tú la obra, permítenos entender y conocer lo que significa y la realidad de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo. Que quisiéramos que esas aguas que están provistas para nosotros en la roca que ha sido golpeada, fue golpeada en la cruz, que puedan venir a llenarnos. Como Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Queremos, Señor, poder experimentar eso. Y así como lo prometiste a la mujer samaritana, que el que cree en él puede encontrar esa fuente de agua de vida que salte para vida eterna. Oh, Señor, permítenos conocer lo que es esa comunión contigo a la cual tú nos invitas tocando la puerta. Y esa comunión con el Espíritu Santo, momento a momento siendo guiado por el Espíritu, pensando en el Espíritu, decidiendo, el Espíritu Santo trayendo palabra, trayendo principios, trayendo la prudencia, trayendo el gozo, trayendo la... Oh, Señor, permítenos experimentar esa vida y perdónanos por estar tan afanados con tantas cosas que tienen que ver solamente con algo transitorio. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Te pido, Señor, que no vuelva vacía, sino traiga el fruto en nuestra propia vida. Que esta semana, Señor, a pesar de las múltiples ocupaciones, y gracias por la oportunidad que tendremos de tener compañerismo, recreación, pero a pesar de, aún en medio de todo eso, que podamos tener la oportunidad de profundizar en el conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.